Sean bienvenidos a UG Life Hacks, el podcast que te ayudará a potenciar tu crecimiento personal y académico en la Universidad de Guanajuato. En cada episodio te traeremos conversaciones inspiradoras con expertos y expertas en desarrollo personal que compartirán sus experiencias y conocimientos contigo. Descubrirás cómo superar desafíos académicos, equilibrar tu vida personal y universitaria, desarrollar habilidades clave y alcanzar tus metas mientras disfrutas al máximo de tu tiempo en esta institución educativa tan prestigiosa. Ya sea que busques consejos para mejorar tus habilidades de estudio, estrategias para mantener un equilibrio saludable entre tus responsabilidades académicas y tu vida social, o simplemente inspiración para impulsar tu desarrollo personal, aquí encontrarás todo lo que necesitas. Así que no importa si eres un estudiante de primer año o te encuentras en los últimos semestres de tu carrera de la UG, este podcast está diseñado para ti. Prepárate para empoderarte, crecer y alcanzar todo tu potencial. Vamos a comenzar este emocionante viaje juntos. Asegúrate de suscribirte para no perderte ningún episodio. Si te gusta lo que escuchas, déjanos una reseña y comparte este podcast con tus amigos universitarios. Juntos vamos a hacer que tu tiempo en la Universidad de Guanajuato sea inolvidable. Sin más preámbulos, vamos a adentrarnos en el mundo del desarrollo personal en la UG.
Muy buenas tardes, noches o días donde nos estén escuchando. Sean bienvenidos, bienvenidas a UG Life Hacks. Soy Aldo Torres, tu host. En este episodio te traemos una conversación realmente inspiradora con una gran experta que nos ahondará sobre la sexualidad. Descubrirás cómo superar desafíos académicos, equilibrar tu vida personal y universitaria, desarrollar habilidades claves dentro de la sexualidad y alcanzar las metas para que disfrutes al máximo tu tiempo en la institución tan prestigiosa. Hola, Karina, ¿cómo estás?
Hola, muy bien. Muchas gracias por la invitación.
Sí, por aceptar y querer platicar con este tema tan grato. ¿Te parece que te presentes ante nuestro público?
Bueno, soy Karina López Rodríguez, soy licenciada en psicología y maestra en sexualidad humana y equidad de género por la Universidad Mexicana de Estudios y Posgrados. También, me dedico a hacer investigación, principalmente sobre diversidad sexual, y a dar clases igual sobre el tema.
Muy bien, Karina. ¿Te parece que empecemos sobre qué es sexualidad?
Creo que es un tema o una palabra que es a veces un poco difícil de definir o que podemos darle como diferentes acepciones o significados, porque a veces pensamos que la sexualidad es únicamente el comportamiento sexual, a veces pensamos que la sexualidad es únicamente la identidad, ¿no? La orientación de género, la orientación sexual, la identidad de género, cosas así. Pero realmente es un constructo muy amplio, ¿no? Y es algo que forma parte importante de nosotros como persona, ya que abarca la identidad, ¿no? Una gran parte de nuestra identidad, que es la identidad sexual, la identidad de género, cómo nos sentimos con nosotras mismas, con nosotros mismos, cómo nos involucramos con otras personas, ¿no? Que eso también es una parte importante de este constructo. Obviamente sí, lo que pensamos en un principio, ¿no? Que es el comportamiento sexual, el comportamiento afectivo y romántico, la orientación sexual, la identidad de género y cómo estas se integran, ¿no? Para formar parte de nuestra vida y de nuestro día a día. Entonces, sí es un constructo algo complejo, ¿no? Que abarca muchas cosas y que es importante como platicar un poco a profundidad de cada una de estas cosas, creo yo.
Creo que le diste en un punto muy clave, que es muy amplio. O sea, no es simplemente el hecho de decir las sexualidades, sino que involucra como toda la parte del ser humano. Y aquí me entra una duda, ¿es lo mismo la sexualidad para hombres y mujeres?
Es, en definición es lo mismo, ¿no? Son los mismos aspectos que forman parte de ella, aunque en la vivencia puede ser bastante diferente, ¿no? El como desde el descubrimiento de la misma, la convivencia con otras personas haciendo uso, ¿no? Por decirlo de alguna manera, de la misma. O sea, creo que en la vivencia, aunque forma parte de todos, ¿no? Los mismos aspectos, los mismos procesos, etcétera, creo que sí se vive diferente.
¿Cuál crees que sea dentro de este ejercicio de ir conociendo sobre sexualidad lo que tendría que conocer un universitario?
Bueno, creo que es algo que cada quien va descubriendo como a su paso, ¿no? A su tiempo. Y no podemos decir como un universitario debe ya de tener como bien planteada, por ejemplo, su orientación sexual, ¿no? Porque sabemos que es algo que puede irse descubriendo a lo largo de la vida o que puede ir fluctuando incluso. Pero creo que es lo que sí es importante es tener como la información, ¿no? La información de cómo, para empezar, de todo lo que existe dentro de la sexualidad, que es mucho, que a lo mejor no siempre vamos a saber todo lo que existe, pero el saber acerca de, por ejemplo, diferencias entre identidad, entre orientación sexual, el cómo llevar a cabo una vida sexual saludable, ¿no? También creo que es muy importante todo lo que debemos de tomar en cuenta al momento de ejercerla y hacerlo de manera adecuada o saludable, tanto como para nosotros mismos, como para las personas que estén involucradas en la misma, ¿no? Como ya sean parejas, compañeros sexuales, incluso amigos, ¿no? Que te van a acompañar como durante todo este proceso, que sea de la mejor forma posible para todos.
Ok, creo que a mí entonces a mí me surge una duda. ¿Cómo la persona va explorando estas áreas de su sexualidad? O sea, ¿es a través del contacto con una persona, consigo mismo? ¿Qué ocurre?
Pues es a lo largo de toda la vida de diferentes formas, ¿no? Puede ser desde el contacto con otras personas, el observar a otras personas, ¿no? Y cómo la viven estas otras personas que tenemos a veces como modelos a seguir. También, obviamente, el autodescubrimiento de nuestro cuerpo, de lo que nos gusta, de lo que no nos gusta, de qué nos atrae, ¿no? Que no necesariamente es refiriéndose a una persona, ¿no? Sino como en general, que nos hace sentir bien, que nos alegra, que muchas veces esto también se ve involucrado, ¿no? En cómo se vive la sexualidad. Entonces, es, como te digo, es un proceso como diferente para cada quien, pero sí empieza como en etapas muy tempranas de la vida, desde la interacción que tenemos con nuestros padres, el cómo vemos que ellos interactúan en su propia vida, el empezar a descubrir, por ejemplo, en los niños y las niñas, ¿no? Que en el momento en el que se descubre que no somos iguales, ¿no? Que hay algo que nos hace ser niño o ser niña y que incluso después en la vida también puedes cuestionarte, ¿no? Si realmente eso que te dijeron que eras niño o niña o que te identificaba como tal, si realmente es lo que cuadra contigo. Entonces, es un proceso que yo creo que nunca termina porque también a veces se piensa que la sexualidad se termina en cierta etapa de la vida. Y pues no tiene que ser así necesariamente, ¿no? Es más bien como una idea ahí socialmente construida. Pero pues sí es importante como empezar a hacer a lo mejor conciencia, ¿no? De qué es lo que hemos observado, de qué son las ideas que tenemos y así, para también poder, porque hay mucha información, o sea, creo que hay mucha información, alguna a veces no es tan buena, pero empezar a ver a lo mejor cuáles son nuestras inquietudes, nuestros cuestionamientos, nos ayuda a buscar justo la información que sea como más importante en el momento de la vida que cada quien esté pasando.
Es que entonces yo pienso, la gente que va a escuchar este podcast está en un momento en donde pues, son jóvenes. ¿Cuál crees que sean las limitantes que deberían de tener ante esta exploración? Pero también otro hecho, ¿por qué es importante que lo conozcan?
O sea, creo que limitantes reales no, de, o sea, no deberían de tener, ¿no? Porque dijiste que qué limitantes tendrían. A lo mejor justamente el acceso a la información para algunos puede ser más fácil acceder a ellos que otras personas, ¿no? El saber qué necesitan en ese momento. O sea, como que la falta, para mí la falta de información o el acceso a la información es como un punto muy clave en el tema de la sexualidad, ¿no? Porque es lo que te permite muchísimas cosas, aprender y por tanto vivirla. Pero como dices, son personas jóvenes, ¿no? Que a lo mejor no saben, apenas están en ciertos momentos de descubrimiento, empezando a vivir cosas nuevas y así. Entonces, me parece que es importante para empezar a tener como esta, un poco de introspección, ¿no? De qué es estoy viviendo en este momento y a lo mejor que me hace falta, pero lo más importante creo en esta etapa de la vida es justamente como buscar la forma de llevarlo de la manera más pues saludable, ¿no? Posible, tener una vida sexual sana, porque pues es una etapa en la que, o sea, no me quiero enfocar como totalmente en el comportamiento sexual, pero también es una etapa de la vida en la que el comportamiento sexual es algo muy importante, ¿no? Entonces, creo que el saber cómo cuidarte a ti mismo y a tu pareja sexual, afectiva, etcétera, es también muy importante en esta etapa de la vida.
Creo que, como voy entendiendo paulatinamente el concepto, el ser humano se va explorando, se va conociendo, y en la interacción y con todos estos elementos, hablamos también que podría haber algo relacionado como un aprendizaje sexual también.
Sí, claro, claro que hay un aprendizaje sexual, o sea, desde esos primeros acercamientos, ¿no? A tu cuerpo, ¿no? A lo mejor también al principio de la adolescencia hay mucho aprendizaje sobre tu cuerpo que empieza a cambiar y empiezas a descubrir cosas nuevas. Cuando empiezas a interactuar de esta manera sexual, afectiva con otras personas, también creo que hay mucho aprendizaje, tanto... O sea, podría pensarse que, o sea, no quiero enfocarme como solo en la parte heterosexual, ¿no? Obviamente abarcar todas las diversidades, pero en la parte heterosexual pasa mucho, ¿no? Como que aprendes justamente del cuerpo de la otra persona que nunca habías experimentado, ¿no? E incluso también en las otras diversidades que existen, pues no todos somos iguales, ¿no? Y vas aprendiendo que a lo mejor lo que tú creías que para una mujer o para un hombre era, pues... cómo se debía de llevar la sexualidad, pues aprendes que no, para todos es igual, ¿no? Y sobre todo cuando hablamos también, por ejemplo, ya de identidades pues diversas, más allá de femenina, masculina, heterosexual, homosexual y todo esto. Y pues sí, o sea, realmente creo que nunca se deja de aprender. Depende mucho también de cómo cada persona lo viva, porque hay personas que se atreven también, a veces también es una cuestión como de atreverse a explorar más allá de lo que creemos que debe ser, ¿no? Y a veces también a lo mejor puede ser un momento clave este de los universitarios para darse cuenta, ¿no? Como qué tanto quieren explorar su sexualidad y que, o que tal vez están como muy moldeados, ¿no? También por este sistema que nos dice cómo es que la debemos de vivir. Entonces, sí, realmente creo que nunca deja de haber un aprendizaje empírico, ¿no? Al llevarla a cabo, al vivirla, ¿no? A lo largo de estos procesos. Y obviamente también, pues siempre puede haber más aprendizaje teórico, ¿no? Dependiendo de tus intereses y todo esto, pues también pues acercarte a aprender cosas nuevas de forma teórica.
Le acabas de dar a un área donde creo que es escabrosa a veces, principalmente a esta parte de que hay diversidad. Habla de que hay una diversidad y que no simplemente es la parte heterosexual. Y me gustaría que nos contaras qué es esto sobre la diversidad sexual.
Bueno, pues la diversidad sexual pues habla de estas identidades o prácticas, orientaciones que no entran dentro del sistema heteronormativo, ¿no? Como se le llama, que es lo que nos ha enseñado, ¿no? Del hombre, mujer, se casan, tienen hijos, etcétera. No deben ser infieles, bla, bla, bla. Y a veces también se piensa que, por ejemplo, la diversidad sexual solo abarca las famosas letras LGBTI, etcétera, que obviamente sí son parte importante, ¿no? La identidad de género, las personas transexuales, transgénero, no binarias, y las orientaciones sexuales, ¿no? También son muy importantes, heterosexual, homosexual, bisexual, etcétera. Pero también hay que tener en cuenta que la diversidad sexual abarca, como dije hace rato, prácticas, ¿no? Por ejemplo, otras formas diversas justamente de vivir esta sexualidad, como pueden ser el poliamor, ¿no? Relaciones abiertas, ciertas prácticas que, por ejemplo, puedes ver, al menos en la Ciudad de México, se ve mucho justamente en la fecha del Pride, todas estas otras prácticas que existen, por ejemplo, los que hacen BDSM, ¿no? O los que se visten, por ejemplo, de piel y con látigos, y así se ven, así como el grupito, ¿no? En el Pride. Entonces, hay que tomar en cuenta esto, que va más allá de la orientación y de la identidad, sino también abarca prácticas, por ejemplo.
¿Qué es BDSM? Esa palabra... Siento que es
bueno,
peligroso.
Es un poquito escabrosa, como decías, que es lo que se conoce comúnmente como sadomasoquismo, ¿no? Que es bondage, dominación, sumisión y masoquismo en inglés. Y pues son justo estas prácticas pues que ubicamos como sadomasoquistas, ¿no? Que puede ser el uso de ciertos objetos, por ejemplo, de piel, de ciertos objetos para o infligir dolor, de amarres, ¿no? Por ejemplo, el bondage se trata de amarres principalmente. Y pues sí, estas prácticas que a veces parecen un poco intensas o prohibitivas en la sociedad.
Y no es el amarre estilo brujería, porque luego también podemos pensar un poquito dentro de la cultura mexicana. Más o menos como voy entendiendo, creo que hay muchas cosas como por explorar, pero me queda una duda, ¿por qué es importante en el desarrollo de un joven conocer su sexualidad? Que hablabas hace rato como de explorarse, de conocerse, pero ¿de qué maneras lo puede hacer?
Pues es importante conocer, para empezar a conocerte a ti mismo, ¿no? Tratar de hacerlo lo más posible, el no tener miedo como, pues sí, a explorar tu cuerpo, a conocerlo, ¿no? Físicamente, a verlo, a saber qué forma parte de ti, ¿no? Y de todas estas cosas que siempre nos dicen que hay que tapar y no hay que tocar y todo esto, que, bueno, a veces hay razones para ello, ¿no? Pero pues que también es bastante válido que tú busques conocer tu propio cuerpo, experimentar con él, ¿no? Saber qué te gusta, qué no te gusta, esa es una de las formas de hacerlo. También a veces hay gente que dice que los amigos solo malinforman, ¿no? Pero creo que también el platicar con amigos y tener como alguien de confianza con quien puedas hablar de estos temas puede ser bastante útil, porque como decía, a veces tú crees que las cosas son de cierta manera y ves que no para todos son de esa manera, ¿no? Entonces, muchas veces también, pues los amigos o las personas cercanas, las redes que tenemos a nuestro alrededor pueden ser de ayuda para este conocimiento. Y también creo que es importante en todo este tema, o es básico en este tema de la sexualidad, como quitarse la pena, ¿no? Y poder hablar, por ejemplo, también si asistes a consultas médicas o con profesionales de la salud, pues también poder hablar, ¿no? Poder consultar dudas. Incluso aunque no lo tengas como planeado así de voy a ir al doctor por esta fecha y pues a lo mejor le pregunto esto. O sea, también hay en centros de salud como su departamento, ¿no? Al que te puedes acercar y puedes pedir información y puedes consultar tus dudas acerca de pues diferentes cosas o diferentes temas relacionados con la sexualidad, ¿no? Como planificación familiar, qué tipo de métodos anticonceptivos existen, por ejemplo, enfermedades también, que a veces
es un tema, ¿no? Tabú, que también a veces es importante buscar personas expertas en eso que nos puedan orientar un poco de cómo, cuáles son las que existen, cómo protegernos, etcétera. Y hablando de esta pena, ¿no? Que se suele tener al momento de tocar estos temas, pues que también hay que quitárnosla con las personas con las que nos involucramos, ya sea afectiva, románticamente o sexualmente. También es importante saber qué es lo que cada uno busca, ¿no? Qué es lo que cada uno a lo mejor también ha vivido para poder como nutrir este conocimiento sexual de distintas áreas.
Creo que sí, porque recientemente tuve un amigo que tuvo que hablar con su expareja porque le dijo, ¿sabes qué? Al parecer tengo herpes, tengo VPH o virus del papiloma humano inactivo, soy portador y necesito que te hagas pruebas. Y la chica fue así como de, a ver, entonces necesito que hables con todas las personas con las que estuviste en contacto. Y él decía como, ¿para qué? ¿Yo para qué hablo con ellas? Contigo porque eras la más cercana. Sí. ¿Qué nos puedes ahondar a eso dentro de que también es responsable contar si tenemos una enfermedad de transmisión sexual?
Sí, claro, y creo que es muy importante desmitificar y desestigmatizar este tipo de temas, ¿no? Y quitarles un poco el tabú, porque justamente puede pasar esto, ¿no? Como el siempre tratar de ocultar esta información. Y es muy común, ¿no? Justamente que se dé múltiples contagios debido a que, pues, para empezar, no estamos acostumbrados a cuidar esa parte de nuestra salud, ¿no? Y es algo que debemos acostumbrarnos a hacer, así como que muchas personas igual no lo hacen, pero como se recomienda hacer un chequeo cada determinados meses, cada año, un chequeo general, ¿no? De cómo está nuestra salud en cuanto a estudios de sangre o cosas así, pues también incluir ahí un chequeo de salud sexual sería importante. Para empezar, pues para saber nosotros cómo estamos, ¿no? ¿Cuál es nuestro estado de salud sexual? Y pues de igual forma poder comunicarlo a las personas con las que nos involucremos. Y
Pues sí, desestigmatizar, comentaba, ¿no? Porque suele ser como muy juzgado el hecho de que una persona tenga una infección o enfermedad de transmisión sexual. Y aunque claro que pueden ser temas muy delicados, ¿no? Hay algunas pues mucho más graves que otras o que pueden llevar a otro tipo de consecuencias, pues tenemos que entender que es como cualquier enfermedad, ¿no? Que como nos puede dar gripa, nos puede dar gonorrea o como nos puede dar diabetes, nos puede dar alguna otra enfermedad, ¿no? Que a veces, pues sí, justamente es como muy estigmatizado, pero no estigmatizamos el hecho de que una persona se tome 2 litros de coca diarios y después le dé diabetes, ¿no? Eso es algo como normal. Entonces debemos de tratar de verlo como esto, como lo que es natural y para poder también comunicarlo, ¿no? Y obviamente sí es importante que como pareja, o tanto como individuo como dentro de una pareja, se hagan estudios frecuentes y que se comuniquen los estados de salud cuando se va a involucrar sexualmente con una persona.
Hablamos sobre varias cosas y para mí es importante. ¿Puede existir violencia dentro de nuestra propia sexualidad? Porque pensando en este hecho de que esta persona no le quería decir nada a sus otras compañeras sexuales o compañeros sexuales, porque no sabemos, ¿puede existir este acto violento?
Pues sí, o sea, obviamente sería este tipo de violencia, ¿no? El hecho de no informarlo, sabiendo que puedes poner en riesgo a una persona, ¿no? Hay personas que también incluso lo hacen, pues como a propósito, ¿no? El hecho de no informarlo, buscando contagiar a otras personas, que obviamente pues es algo bastante violento, e incluso con nosotros mismos, ¿no? El ponernos en situaciones de riesgo y el no estarnos checando periódicamente y no cuidar esa parte, pues también puede ser bastante violento contra nosotros mismos, ¿no? Sabiendo que existen todos estos riesgos.
Ahorita me acabas de hacer recordar algo que pasó cuando trabajaba en grupos de violencia hacia reeducación de violencia hacia hombres, que el hombre, o sea, los señores me decían, es que voy con la sexoservidora, pero mira, si me echo alcohol en el pene, con eso todo se muere y ya no voy a transmitirle nada. O sea, llegar a
Sí.
ese nivel como de ignorancia o de, sí, de ignorancia, porque creo es un analfabetismo sexual.
Sí, exacto. Justo por eso comentaba hace un rato que para mí la información es la clave, ¿no? De todo este tema de la sexualidad, porque hace falta mucha información, ¿no? Y hay muchos mitos y muchas ideas erróneas, como esta, que es un clarísimo ejemplo. Y incluso, bueno, aquí había como la intención, ¿no? De, bueno, me echo alcohol para que no pase nada. Pero también hay quienes no se ponen alcohol, ¿no? Y simplemente no, pues obviamente no lo van a comunicar porque no le van a decir a la esposa que fueron con la trabajadora sexual, ¿no? Entonces, realmente sí, más allá de esto, de las enfermedades de transmisión sexual, hay mucha violencia, suele haber mucha violencia dentro de la sexualidad, ¿no? Muchas cosas que están normalizadas, que pues no deberían de ser así, ¿no? Como el que pues es mi esposo y tengo que cumplir, por ejemplo, ¿no? Y hacer pues ciertas cosas a la fuerza o que no se desean hacer en ese momento, pues es otro tipo de violencia. Pero pues sí, es un tema bastante, que hay bastante de donde sacar. Sí, pero sí es importante también hacer conciencia de esto, ¿no? Porque, por ejemplo, está el violentómetro de las relaciones, que generalmente no abarcan muchos de estos temas, ¿no?
Sí, ahorita me hiciste acordar dentro del violentómetro, este acto de si la persona está dormida y él tiene el libido y de repente es ir a la persona y a fuerzas tener el coito, porque eres mi novia, mi novio, o la persona. Y que también dentro de hasta la propia comunidad LGBT o dentro principalmente del el varón homosexual, o que tiene identidad de vato, que tiene sexo con otro, es hasta una fantasía. O sea, dentro de esta cultura como fetichista, está dormida la persona y yo abuso de ella, pero hasta eso es la palabra, abusar.
Sí, claro, y o sea, también son válidos, ¿no? Los fetiches siempre y cuando haya, o sea, como no traspasen los derechos de otra persona. E incluso se puede hablar, ¿no? O sea, si lo quieres hablar con tu pareja así de, oye, ¿te molestaría si un día, o sea, a lo mejor no que te despiertes y ya esté a la mitad, ¿no? Pero bueno, a lo mejor ahí como que empezar el jueguito mientras estás medio dormidita o dormidito, ¿no? O sea, todo se puede platicar, ¿no? Y todo se puede llegar a acuerdos, que creo que es algo también muy importante, el poder hacer acuerdos, ¿no? Con las personas con las que estás. Y pues mientras sea consensuado, todo es válido, ¿no? O casi todo. Pero lo importante es como sí hablarlo.
Hablaste de algo de dos cosas. Uno, hablarlo y eso cómo se llama. Y dos, ¿hay derechos sobre esta área?
Sí, bueno, siempre también un punto clave dentro de la sexualidad es el consentimiento, ¿no? Cuando es la sexualidad que involucra ya a otra u otras personas, es muy importante como este consentimiento acerca de las prácticas que se van a llevar a cabo dentro y fuera, ¿no? También de la pareja, porque a veces no solo es lo que puedes hacer con esta persona, ¿no? Sino que también puedes hacer con otras personas, ¿no? Fuera de esta convivencia con la pareja o con el compañero del momento. Y sí, claro que hay derechos, ¿no? Por ejemplo, en México, un avance en derechos bastante importante fue la Ley Olimpia, ¿no? Donde se ha penado el compartir imágenes de carácter sexual sin consentimiento. Entonces, creo que va empezando, ¿no? Está en pañales todavía el tema de los derechos sexuales en muchos sentidos, pero se empieza a avanzar, ¿no? Se empieza a avanzar como en este tipo de ejemplos y de leyes.
Entonces, el derecho con Olimpia, y también fue lo del aborto, ¿no? También creo que eso, la despenalización. Y quiero meter, ¿hay una cartilla de derechos sexuales?
Sí, sí. Creo que sí, depende muchas veces también de las regiones qué tanto se llevan a cabo como tal, ¿no? Las propuestas, pero sí existen, no solo, como te digo, no todo es comportamiento sexual y existen otro tipo de derechos como es lo que dices, la despenalización del aborto. Por ejemplo, también entran dentro de los derechos sexuales el matrimonio igualitario, ¿no? O la adopción de parejas homoparentales. Todo esto está también, obviamente, integrado dentro de la sexualidad y lo que consideraríamos derechos sexuales.
Creo que has abonado un montón, Karina, y creo que eres muy específica y por eso me ha encantado estar aquí platicando contigo. Ahora, para ir cerrando, ¿qué estrategias les darías a los chicos y chicas que están en este punto, tanto como prevención, como identificación? ¿Qué deben de ver?
Haciendo referencia al comportamiento sexual, ¿no? Pues lo básico que sería el uso de métodos, ¿no? De protección, que hay que recordar que no únicamente, por ejemplo, en parejas heterosexuales, no únicamente se busca prevenir el embarazo, ¿no? Sino también en toda la diversidad se busca prevenir las infecciones y enfermedades de transmisión sexual, por lo que es importante siempre el sexo seguro, ¿no? Y que hay bastantes métodos para llevarlo a cabo, de los cuales también pues es importante informarse. Y estrategias, pues no quiero sonar como repetitiva, pero creo que la comunicación, ¿no? Y la información es la clave. Yo sé que va a haber mucho cuestionamiento, ¿no? Al momento a lo mejor de escuchar el podcast, porque también es poco tiempo para poder abarcar más cosas y a lo mejor van a surgir más preguntas que respuestas. Pero pues enfocarse, ¿no? Como justo en qué es lo que me hizo más clic o me hizo más ruido o qué fue lo que me llamó más mi atención y tratar la forma de buscar la forma de informarse. Y, por ejemplo, como estrategia, como dije hace un rato, ¿no? Acercarte a las instituciones, a lo mejor que haya cerca de ti, a expertos que haya cerca de ti, ¿no? Que a veces se piensa que la sexualidad, a veces se piensa que cualquiera la puede tratar y a veces se piensa que es algo muy específico, ¿no? Pero creo que en diferentes áreas puedes encontrar información de diferentes fuentes, ¿no? De las cuales puedes valerte de ayuda. También, realmente, insisto, no quiero ser repetitiva, pero realmente creo que el internet puede ayudar bastante, ¿no? Y encontrar bastantes estrategias siempre y cuando tengas un poco de criterio al momento de encontrar esta información y tratar de darte cuenta cuál es la más valiosa, ¿no? Y las estrategias, como también comenté hace un rato, la comunicación con pares, ¿no? No solo con instituciones o con personas que puedas sentir como de mayor, pues, valor, por decirlo de alguna forma, pero con pares también puede ser de mucha ayuda, ¿no? El tratar de saber qué es lo que otras personas que están viviendo lo mismo que tú
están pasando, ¿no? Están pensando o cómo es que han resuelto ciertas, ciertas situaciones, creo que también es importante.
Cuéntanos sobre tus redes sociales y qué andas haciendo ahorita.
Ok, pues mis redes sociales que más uso son Instagram y TikTok. En TikTok suelo subir contenido asociado a la diversidad sexual, a la sexualidad en general, un poco de salud también ahí en general. Entonces, en TikTok me pueden encontrar como Karina Izquierda, arroba Karina Izquierda. Y pues sí, ahí también puedo darles un poco de información que puede ser de ayuda. Y en Instagram, ahorita no he estado subiendo como tanto contenido asociado a estos temas, pero pues igual alguna duda, comentario, sugerencia, cuestionamiento, lo que sea, pues es más fácil, ¿no? Como la comunicación por Instagram. Ahí tengo el nombre medio raro, pero es arroba tlecohuatl, pero si me buscan como Karina López, igual aparezco. Mi imagen es como, soy yo con un perro. Entonces, no está tan difícil de encontrar si lo buscas como Karina López, pero a veces también en Instagram subo como contenido sobre cultura pop y diversidad sexual, como series, películas, cosas que hacen, pues que tocan el tema. Entonces, pues sí, hay cualquier duda o inquietud.
Bueno, eso es todo por hoy en UG Life Hacks. Espero que hayas disfrutado de este episodio, que hayas encontrado inspiración y consejos útiles para tu viaje de desarrollo personal en la Universidad de Guanajuato. Recuerda que el crecimiento personal es un viaje continuo y estamos aquí para apoyarte en cada paso del camino. Si tienes preguntas, sugerencias o temas que te gustaría que abordemos en futuros episodios, háznoslo saber ya que nos importa tu opinión. Antes de despedirnos, quiero recordarte que el desarrollo personal es un viaje único y personal. Tómate el tiempo para reflexionar sobre tus metas, seguir aprendiendo y creciendo. Siempre puedes ser la mejor versión de ti mismo. Gracias por sintonizar UG Life Hacks. Hasta la próxima semana y no dejes de trabajar en tu desarrollo personal en la UG. Nos vemos pronto.